A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Mira que eren feliços i som feliços i disfruteu i ho passeu bomba i vos enfadeu i quan no entren les convocatòries maleïu als seleccionadors. Mira que a voltes sempre vos dic, bueno, això de les seleccions està molt bé, és molt divertit, és molt graciós i fa molta festa i dona molt d'orgull i fa que l'equip cresca i fa que l'equip se senta important. Però també té algo que sempre te fa dubtar i sempre te fa pensar que no sé jo si a voltes és millor quedar-te'ls en casa. Però bueno, ho dic perquè este virus FIFA que hem tingut o que ha tingut el Vila-real Club de Futbol en este últim cap de setmana pot ser un virus FIFA que ens complique molt la vida en estos propers partits que venen. Si ja havíem tingut problemes al llarg d'altres parons de seleccions, en este crec que s'han emportat la palma. I per què? Bueno, pues molt fàcil. Primera, perquè s'han lesionat o s'han fotut dos futbolistes de molt de pes i molt importants dins de l'equip. I clar, davant d'un partit com el que està per vindre, el del València, que a hores d'ara tingues clar que no vas a poder comptar en Gerard Moreno, que és el teu millor futbolista de llarg, i que a més se li hagi sumat quasi amb tota seguretat, jo diria segur, la baixa de Pervis Estupiñán, que passa per ser també un d'aquests jugadors que tots li teniu molta fe i molta esperança, és un peatge car i alt. No tindre a Gerard i no tindre a Estupiñán els propers 3-4 setmanes, ja veurem Estupiñán, és un cop complicat. Però bueno, és futbol. Ja vam dir que teníem un bon planter, ja vam dir ahir que recuperàvem a Peña i a Pedraza, ja vam dir que teníem futbolistes com per a poder afrontar i tots penseu d'una bona manera la competició, però n'hi haurà que demostrar-ho. N'hi haurà que veure si Pedraza s'ha ficat a terreno i està bé, si no apostar per Costa, que és un veterà del Vietnam i que d'això sap un rato i sap més o menys com funciona, i tirar cap endavant. Ficamos a plorar i a lamentar-nos de que hay pobrecitos, pobrecitos, que se nos han lesionado dos, pues no. Però sí que és veritat que maldita la gràcia que pels que van i que els que s'emporten que se mostren que els nostres. Però bueno, és lo que hay. Si lo de Gerard Moreno ja ho sabíeu i lo de Estupiñán no, bueno, pues lo de Estupiñán va ser a nit. Estava jugant l'Equador contra l'Uruguai, guanyava Uruguai i a Ecuador, Ecuador a Uruguai 3-0, era el minut 73-72 i passava això.
Cabe de capacitat.
Estupiñán, que buen pase, el remate fuera. Ha tenido de nuevo otra oportunidad el conjunto ecuatoriano, el centro muy bueno de Estupiñán.
Estupiñán arribaba per banda esquerra, centrava i una volta a centrar demanava el canvi, feia l'acció i caia en terra.
Feia l'ataque.
Caía Estupiñán en terra, en un primer, una primera sensació, ja havia tingut algun problema en la primera part, ja s'havia tirat la mà a la part posterior de la cama dreta, però com heu vist, està la retransmissió a nit de la Liga de Campeones de Movistar de la Conmebol, per cert, n'hi ha que veure el bar de la Conmebol i la tele i el bar d'ací, és una broma el d'ací, una punyetera broma, i caía Estupiñán i en este moment apareixia la llitera.
Que haya equanimidad a la hora de manejar Estupiñán. Criterio por parte de todos los árbitros. Ya había tenido Estupiñán en la primera parte algún problema físico.
Recuerdas la primera parte, sí, que sí. Te dije que en una jugada se había llevado la mano a la parte de atrás y había frenado la carrera. Pues parece que estaba con problemas y ahora parece que sí que no va a poder seguir.
El primer gol de Mena.
Pues no, no va a poder seguir. Va a caure en terra, se'l va a emportar la llitera. Ja mal símptoma, Rubio, que diuen des de la tele, que en la primera part ja se tira la mà a la part dreta, a la part posterior de la cama dreta, frena una carrera, però continua jugant, i en el minut 72, adiós.
Sí, jo la primera part no la vaig veure, però ja sí que me fije que, per exemple, en el 65-68, ja no el veies que corria com corre així, sinó que estava defensant i conservava només el seu lloc. I després d'aquesta carrera, pues, totes les males notícies em van vindre al cap.
Bueno, pues, coses que passen. Per tindre internacionals, tindre jugadors de nivell, i bueno, pues... Estas cosas son las que pasan en el fútbol. Claro, ahora tú mires al València, que d'internacionals pocs. Gallà, pocs. Ha recuperat a Gabriel, ha recuperat a Mangalà, tota la setmana preparant el partit, i ara tu tens esperar a que torne Cubo, que torne Chugüece, que són dos de substituts de Gerard, sabent que Estupiñán torna lesionat, en Pau, que ha jugat 180 minuts en la selecció, no ha parat, en Chacla, que s'ha tingut que quedar allí pel coronavirus. Bueno, pues és el futbol, és el virus FIFA, i així n'hi ha que afrontar-lo. En el Villarreal encara no han dit esta boca es meua en el tema d'Estupiñán, ho entenc, tenen que esperar a que vinga el futbolista i tenen que veure in situ què és el que té. Però, home, jo no sóc metge, però porto mitja vida en això, i si ja va aguantar en molèsties tot el partit, lo explosiu que és ell, han vist així la jugada, Rubio, tira un centre en l'esquerra i només entra, se tira la mà a la part dreta de la cama, a la part posterior de la cama dreta, i se tira en terra, literalment se tira la mà, fa aixina, canvio, i se gita en terra i se tapa la cara. O siga, que bones notícies no són.
Sí, jo crec que ell també se nota que té algo.
Sí. Jo crec que Gerard va notar molèsties i no va forçar, i crec que Estupiñán nota molèsties i sí que força. Per a sud-americans la selecció és tot, la vida. Per a Estupiñán és la primera volta que és ja pareix fix en la selecció. Nou seleccionador, després de l'espantada de Jordi Cruyff. Arriba este bon home, primer partit, segon partit, titulars contra Argentina, partit en casa, de la tri, todo Ecuador pendiente. I el xaval va dir, jo d'ací no me borre de cap de les maneres. Aprendrà. En la pròxima vegada, quan no té una lleugera molèstia, demanarà el canvi. Jo crec que ahir va jugar a Isina un pèl, no dic lesionat, però un pèl tocat, i és una carrera, és un sprint de 70 metres. Arriba i s'entra i se trenca.
Sí, sí, es recorre tot el camp i és quan fa i se centra, quan ja nota les molèsties, demana el canvi i se tira a terra.
Bueno, pues esta es la mala notícia del dia. Avui tenim pendent la segon part de l'entrevista amb una Yemery. Ahir vam escoltar la primera mitja hora, ara escoltarem la segona mitja hora. Parla de Cubo i de lo ploms que són tots en Cubo. Però l'inici és este. La lesió de Pervis Estupiñán se suma a la de Gerard Moreno. Chacla, que se queda... Dia, Rubio, Chacla, que se queda en Marroc.
Al Marroc, 15 dies.
Bueno, 15 si passa el coronavirus en 15 dies. Falta saber el temps que tardarà en passar-lo. Però una volta done negatiu en les proves, ja podrà tornar a incorporar-se a la disciplina de grup. I mentrestant, el primer equip prepara el partit contra el València. Un partit del que no se fien un pèl. I fan bé. Jo tampoc me fiaria gens. Gens ni miqueta. Com vos dia, el València ha pogut preparar el derbi. El València, segur que se'n recorda, perdó, del derbi últim, perquè el Villarreal, jo crec que la segona part, bueno, la segona i la primera, Rubio, es van passar per dalt, es van, vamos...
Va. Sí, els 90 minuts, de fet, el 2-0 a tots ens va semblar curt.
Sí, sí. I per tant, pues, crec que el Villarreal faria bé en no fiar-se un pèl, en ser conscient de lo que té davant i de que li espera un rival que no li va a ficar les coses gens, però que gens fàcils. I espere que els nostres estiguen clar i tinguen molt clar esta situació. Jo veig un partit perillós i un partit important per a demostrar, no?, que tu aquest any vols estar a dalt, que pots estar a dalt i que pots estar per davant d'equips o rivals com este València, no?, que també està cridat, encara que siga un València estrany, amb coses rares, competitiu, difícil i complicat. Per cert, que el València té notícia perquè ha mort el mític utillero del València, Rubio.
Sí, Bernardo Españaedo, més conegut per Españeta.
Pues sí, ha mort d'Españeta, descansa en pau des d'ací. Un ànima a tots els valencianistes i a tots aquells que siguin familiars o amics. Parlava, Mario, de les ganes que tenen o que tenim de disputar este derbi i de que no se fien d'un València que està acostumat a estos líos.
Bueno, no sé si ventaja o no, pero está claro que siempre se trabaja mejor y se suelen salir mejor las cosas en cuando el ambiente y todo va en la misma dirección, pero bueno, yo creo que si hay algún sitio que están acostumbrados a este tipo de sitios es en allí y bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar pendiente de lo deportivo, de los jugadores que tienen y analizar eso, lo que hacen en el campo, que aparte están haciendo cosas bien.
Pues, señores y señores, així se comença o així s'enceta este dimecres amb la mala notícia, jo crec que se confirmarà, de la lesió d'Estupiñán. Esperem que no siga greu. Ell, gràcies Dios per la selecció, feliç, de la lesió, no ha dit ni xufa en els seus xarxes socials. Estoy así patint des de nit, esperant, podia haver dit, tranquilos, estoy bien. O igual, claro, digo, no sap com està, vaig a esperar i ja quan arribi diga algo, no?
Sí, jo crec que quan arribi així dirà algo, però al final és això, ho has dit tu, ells en les seleccions es tenen un sentiment especial i ahir van guanyar un partit molt important per a classificar-se per al següent Mundial.
Anem a ello, 2:15. Maneres de viure el futbol com les que té una Yemerins. Queda la segona part d'aquesta entrevista, després la pujarem completa per a aquells que vulgueu escoltar-la més tranquil·litat. Tot el que analitzava, explicava i deia el tècnic de la seva arribada al Villarreal, de les seves sensacions, de les seves aspiracions i de com veu ell este any. En quant, com us diem, en els internacionals, males notícies en els lesionats, divendres o dijous tindrem així a tots. Si no, n'hi ha que fer un protocol especial del coronavirus, quizás l'altre. A Itàlia comença a haver contagis a punta pala entre els futbolistes, o no fan el protocol que fan hacia Espanya, que la veritat que és molt restrictiu i molt bèstia, o algo passa, no? Perquè és que en Itàlia estan sent positius en tots els equips, Rubio.
Sí, en el Genoa, en el Nàpols, en la Juve,
el Milan.
No sé si és el protocol de les seleccions que baixa un poquet el pistó i se relaxen, però la veritat és que ni se sí que hi ha que dir que el d'Espanya és el més exigent i el que més eficàcia té.
Sí, el d'Espanya és per a mi el més dur i el més complicat de tots, i això se nota. Per cert, parlant de protocols i de més històries, ahir van veure gent en el camp d'Ucrània, molta, molt separada, molt tranquil·la, veient el futbol sense cap tipus de problema, i no van tindre que fer ni buen volat ni recortadores. No ho dic pel buen volar recortadores, que jo vull que em facin buen volar recortadores, teatro de carrer, dansa, lo que sigue. Però, joder, ahir van veure 20.000 persones en un camp de futbol, Rubio.
Sí, 20.000, i realment perquè la UEFA va limitar el percentatge d'entrada, si no el d'Ucrania haguera fet d'entrada més gent.
Bueno, pues no sabem quan podrem i vos deixaran entrar. I del derbi, bueno, pues el València el prepara i nosaltres també. Ara mateix ja tenim clar que Mario serà lateral dret, que tindrà que buscar entre Costa i Pedraza lateral zurdo, lesionat Moreno i Pervis, i que n'ha que buscar-li substitut a Gerard Moreno, eh? Moltes coses són aquestes, eh? Moltes. Aneu pensant, quin onze faríeu vosaltres, si vos preguntem? Qui ficaríeu en banda esquerra, a Pedraza o a Costa? I per Gerard, a Cubo o a Chukwueze? En la banda dreta queda clar que el Villarreal anuncia que portarà al capità un braçalet especial per al dia contra el càncer de mama, i el portarà Mario. Això vol dir que juga Mario, no?
Sí, jugarà Mario segur.
2:17, primera pausa.
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Solo en septiembre para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Venga, anem a ello. ¿Quants minuts han jugat des internacional Rubio? Pau, el que més, tot, titular indiscutible en els partits grossos e importants de la selecció, és ja la mà dreta o mà esquerra de Sergio Ramos.
Sí, Pau va jugar 90 minuts també contra Ucrania, el partit sencer. 1-0 van perdre, però bueno, al final les crítiques crec que han sigut totes per al porter. Després Kubo va jugar 61 minuts, 1-0 li van guanyar a Costa de Marfil, Foyt no va jugar, va guanyar l'Argentina 1-2 en l'altura, Estupiñán 73 minuts quan el van canviar, i Chuguece 78 minuts en l'empat contra Túnez.
Vale, ja sabem que Gerard estava tieso, que va estar 3 setmanes mínim, i ja podem dir que Estupiñán, inclús jo crec que més. Ojalá no, ojalá siga una bestia y muscularmente se recupere y tenga un susto, pero va a ser difícil, 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 difícil. Per tant, en el derbi ja te vos dic jo que Estupiñán no, y ya firmaría...
¿La UEFA al estreno?
Yo ya firmaría que estiga menos de 4 semanas de baixa. 3, 2... Una cosa, un Gerard Moreno. Ya firmaría un Gerard Moreno y que no siga un Carlos Bacca o una cosa de esas, ¿eh? Ya firmaría. Pedraza al final, ¿qué ha estado? ¿Un mes?
Sí, prácticamente, sí.
Un mes. Pues ya firmaría un Pedraza, mira lo que te digo. Pero bueno, yo es que soy negativo, siempre negativo, pero no sé, no le... Es que claro, vas a ver la tele y ese centro, esa carrera, ya con tus días ya venía de molestias, ya venía arrastrando problemas. Se para, se tira en terra, se tira la mà darrere, demana el canvi, se'n va en llitera i la careta no era de felicitat. Però bueno, la bona notícia és que avui el futbolista dirà ja de agradecido de estar con la selecció i totes aquestes coses. Quan vinga a Espanya ho sabrem. Li faran les proves i dictaminaran el que té per vist Estupiñán. Suposa que arribarà dijous, lo menos, no? Demà o divendres.
O alta nit d'avui o demà.
Bueno, això en quant als internacionals. En quant a la tornada al curro, bueno, pues els jugadors de Lira Raco de Fútbol ja estan en ganes de jugar davant de nuestro València. El dia Mario, avui.
Bueno, con ganas de volver a competir. Yo creo que el equipo dejó buenas sensaciones del partido contra el Atlético de Madrid y yo creo que con ganas de sumar 3 puntos, aparte es un derbi, siempre es bueno para el equipo, para la afición, poder ganar este tipo de partidos y con ganas ya de que llegue el domingo y jugar ese partido.
amb ganes de que arribi el diumenge i poder jugar davant del València. El València recupera gent, nosaltres tenim baixes. En el Villarreal no se fien res, però res del rival i res d'este València. Normal, jo tampoc me fiaria. No és tan mal equip el València, eh? Té un bon tècnic, Xavi Gracia. I jo crec que fora de casa l'anirà millor que en casa. És un equip que no té futbol, però que és un equip que si junta les línies, tira a córrer, té velocitat, en Gameiro, en Cherichev, té un bon davanter com Maxi Gómez, té una bona defensa quan juga Gabriel, i té aquesta reminiscència de Marcelino. Si Gracia aposta per això, jo crec que mos van a ficar les coses difícils, Rubio, i no mos podem fiar, i més després de ja que sabem com mos va anar o com els va anar l'últim partit així, que se'n van anar escaldaets, però molt escaldaets, eh?
En Anoeta replegats darrere van aconseguir guanyar.
Sí, sí, a tota poderosa Reial Societat. Mario reconeix que no se fien.
Bueno, yo creo que sí que es cierto que tienen muchos jaleos más, pero yo creo que es más de desde fuera que ya lo han tenido antes y aún así el equipo ha competido y han hecho bien las cosas y yo creo que los jugadores, tú miras la plantilla y tiene una gran plantilla, está claro que ha tenido pérdidas importantes, pero jugador por jugador tiene muy buen equipo y va a ser un partido difícil, o sea que deportivamente no me fío del Valencia.
Deportivamente no me fío del Valencia. Pues fas bé, Mario. Jo tampoc me fiaria un pèl d'este València i de més en un partit que el Villarreal ve de les bones sensacions del Wanda i té que tirar avant. Alguna cosa més que ens deixem d'actualitat pura i dura de les lesions, de lo d'Estupiñán i de més? Fauna?
Crec que ja està tot dit i redit. Falta això, saber si jugarà Pedraza o Costa i després el dubte Chuguece, Vaca o Cubo.
Ixa és la pregunta. Tu qui ficaries?
Yo le donaría la oportunidad a Chuguece y en el lateral es un mes de testing. Yo ficaría a Jaume.
Tú ficarías a Jaume. Mira, sí. Han preguntado. Pedraza, Chuguece. Pedraza, Cubo. ¿No? Sería una alternativa.
Sí.
Después sería la alternativa Costa, Chuguece y Costa, Cubo, ¿no?
Sí.
Eso serían las opciones més clares que tindria el tècnic, no?
Sí, perquè la resta, Mario, Albiol, Pau, Iborra, Trigueros, Parejo, Paco i Moi, suposo que jugaran tots.
Sí, això són fijos. Tenim mitja plantilla al València històrica, eh? Collons. Una pausa i seguim en una llemeri. Crec que val la pena seguir escoltant el tècnic Groguet explicant les seves sensacions.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Madre mía, que queso mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Com us deia, segona part d'entrevista en Emery, quan comencem a parlar de que, claro, que el Villarreal és de firma, és d'ell, i ell és el que té que competir. Després d'analitzar el que havia passat en Barcelona amb Mario, Emery li pregunta a si no s'havia donat compte de que pensava que l'equip estava per competir a un nivell i en Barcelona se va donar compte que no.
Quiere volver a ser el Mario de hace 3 años, es mejor que se vaya. Pero si quiere, tiene que comprometerse e implicarse. Y cuando se lo dije, me dijo, mister, lo voy a hacer. Que luego el resultado no sabemos si va a ser, pero sí implicarse, comprometerse a encontrar ese Mario. Y luego están pues, los partidos donde salen las cosas mal, porque también es verdad que nosotros tácticamente pues vamos mucho organizando el equipo. No es lo mismo jugar Mario con Samu Chukwueze que jugar Mario con Manu. Porque vas a encontrar respuestas ofensivas con Samu muy específicas que van a limitar un poquito a Mario, pero Mario va a tener que hacer otras cosas, encontrar más pases, encontrar más vigilancias. Lo que sí tiene Mario una cosa, que es muy agresivo defensivamente, y si él dice, y si hablamos un día de decir, Mario, vas a hacer un partido solamente defensivo 90 minutos, céntrate en estar 90 minutos defensivamente, estoy seguro que puede dar un nivel muy alto, de nivel top, de nivel selección. Y luego si le dices, Mario, y tú luego tienes capacidad también de jugar, hacer incorporaciones para hacer centros y llegar al área, porque la selección jugó 3 partidos y creo que metió 2 goles. Nosotros también el otro día hicieron un penalti contra la vez dentro del área. Entonces él tiene capacidades. Ahora bien, hay que soltarlas y hay que encontrarlas con los demás compañeros y luego hay que generar confianza para que él vuelva a hacer eso, pero desde la exigencia y desde la implicación. Y eso lo está teniendo. Entonces... Por ejemplo, el día del Barcelona, pues sí, es verdad, no hizo un buen partido, pero hay que también las circunstancias de lo que le rodeaba, de los rivales que tenía. Y yo por eso dije después del partido, me siento muy responsable de esta derrota. ¿Por qué? Porque no he conseguido yo, pues al final Mario no ha estado bien. Bueno, pero yo tengo que tener el argumento para que Mario esté mejor.
Pero hay una opinión generalizada, que es que tú crees que tienes un nivel de equipo y que al tercer partido te das cuenta que todavía no llega ahí, que estás a un 60 y que tienes que echar un paso atrás y cambiar cosas para que el equipo a ese 60 compita, porque tú creías que podía competir ya a ese nivel. El nivel que tú creías que podía competir va a tardar, ¿te has dado cuenta que va a ser difícil o no?
Hombre, el partido que más me duele es el de Huesca. Ese partido me duele. Y lo más lo hablé yo con los capitanes. Me duele porque esos 2 puntos me duelen. Pero que estoy seguro que es también un camino que tenemos que hacer. ¿El de Barcelona te duele? Sí, te duele. ¿Por qué? Porque no competimos. Luego fue Sevilla los 15 días y nos enseñó un camino, ese empate que consiguió. Y que nosotros, yo estoy convencido de que podemos también encontrar ese camino para ese rendimiento y para ese resultado. Pero todavía nos falta. Entonces, este proceso de crecer, este proceso de mejorar, este proceso de aprender, este proceso de interactuar los futbolistas entre ellos, cómo somos mejores, también necesita tiempo, pero ese tiempo tenemos que ir acortándolo y tenemos que ser competitivos cada momento. Quiero decir, que el primer 11 que empezó no es el mismo 11 que jugó el otro día contra Atlético de Madrid. Ese mismo 11 que jugó contra Atlético de Madrid igual no es igual que el de Valencia, pero igual no es lo mismo ese mismo 11 que jugó contra Atlético de Madrid en enero. Pero es que el que termine la temporada posiblemente también sea diferente, incluso un sistema diferente. Entonces, esa capacidad de respuesta al rendimiento inmediato es el que tenemos que encontrar. Y también ahora pues la incorporación de algunos futbolistas que nos tienen que dar también versatilidad para a la hora de poder elegir. Hemos recuperado a Vaca, hemos recuperado a Funes Mori, hemos incorporado a Foyt, otro central derecho nos puede dar cosas. Entonces quiero decir que todo eso es manejar todas esas cualidades de alto nivel, porque todo el jugador que está en vida es de alto nivel. Entonces manejar todas esas cualidades es lo que a mí como entrenador me entusiasma. El trabajar, el entrenar, el verlos, el analizarlos, el buscar los complementos. Por eso la responsabilidad que yo me asumo para mí es muy alta. Pero es verdad, yo soy muy responsable de ser capaz de encontrar las mejores respuestas de ellos. No es decir, yo hay muchos entrenadores que dicen, no, estuvo desacertado este y aquel. Entonces hemos perdido por este y aquel. A mí no me gusta eso. O sea, si el portero, Sergio, tuvo un error el día del Alavés y nos marcan un gol, no es una responsabilidad de Sergio. En parte sí. Pero la mayor es mía.
Ya, pero
¿por qué? Porque yo elijo cómo juegue. Yo elijo que el portero juegue un poquito haciendo cobertura a la línea defensiva. Que luego él no calcule y salga un error. No es. Yo no nunca señalo al portero. Ni nunca señalo al delantero. Porque luego estamos en lo mismo. Si el portero se equivoca es un gol. Si el delantero se equivoca no es un gol. Pero seguimos.
Ya, pero también hay otra cosa. Este es el Villarreal de Unai Emery. ¿Vale? O sea, aquí la gente, el cabeza visible de este Villarreal, para la gente del Villarreal eres tú. O sea, aquí la gente del Villarreal, que estés tú aquí, les da cierta confianza, cierta seguridad, una sensación que no tenían hace tiempo. ¿Notas eso? O sea, claro, yo lo noto, o sea, te lo digo. Aquí la gente tiene mucha fe en que Unai Emery sea capaz de hacer un equipo que otros no han sido capaces, no, que el equipo no ha sido capaz. Ellos creen que tú debes hacer eso, o sea, te exigen esa responsabilidad, claro. O sea, Unai Emery llega aquí y yo el día que anunciamos que vienes aquí, todo el mundo dice que, joder, ya eran horas. ¿Eso cómo lo manejas?
Bueno, primero, no siento una presión en ese sentido que me haga responder negativamente, sino que es una exigencia en la que esa responsabilidad la asumo. Porque yo con mis técnicos tengo un lema con ellos que lo he llevado siempre, todos los clubes que he estado. Almería, Lorca Almería, Spartak Sevilla, no Spartak Valencia, Lorca Almería, Valencia, Spartak Sevilla, PSG, Arsenal. ¿Qué es? Nosotros siempre donde estemos vamos a salir con la cabeza alta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar. Y cuando uno trabaja al máximo, luego pueden ser las cosas no salir, hemos podido tener errores, pero nunca nos van a decir que ni que somos unos gandules, ni que somos unos dejados, nunca. Entonces siempre con la cabeza alta. Y eso es la exigencia. Entonces yo con los jugadores es lo mismo. Yo digo, tenemos que ser ambiciosos partiendo desde la construcción, desde una base muy sólida de trabajo. Porque luego cualidades tenéis, lo que pasa es que tenemos que encontrar diferentes cualidades y a cada uno darle en su colocación en el campo donde mejor se exprese su cualidad. Y luego trabajar mucho para que salga la mejor expresión. Y eso es el lema que llevo yo con mis técnicos. Entonces, la cabeza alta a trabajar y luego esa responsabilidad siempre, siempre va a estar protegida porque lo damos todo. Y lo mismo me consecuencia encuentro detrás de los resultados es no hay trabajar, preparar, intentar estar más aceptado posible. Yo tenía un presidente que me enseñó con una frase muy clara antes de los partidos: suerte y acierto. O sea, no solamente puedes depender de la suerte, tienes que tener acierto. Y el acierto viene en el trabajo y viene también en la dedicación y viene también en cómo tú puedes responder en momentos de dificultad o en los momentos de mayor conocimiento. Y yo pongo un ejemplo muy claro. Yo veo un partido, o juego el partido, más de otro día se lo escuché a Guardiola y coño, dije, mira, pues mira, es lo que yo también siento. Terminó el partido y que era, creo que era el Leeds contra el Manchester City, y le preguntó, Bielsa, ¿qué te pareció el partido? Y dijo, soy incapaz de analizar a los 5 minutos después de un partido también soy incapaz de analizar el partido. Puedo decir a nivel genérico ciertas cosas. A mí me pasa lo mismo. Ah, pero luego hay una cosa. ¿Dónde encuentro yo respuestas? Viendo el partido después muchas veces. Porque cuando lo veo una vez, encuentro respuestas. Cuando lo veo otra vez, encuentro el doble de respuestas. Cuando lo veo tres veces, encuentro un cuarto más de respuestas. Y todas esas es la que luego tienes que aplicarlas.
Vale, entonces.
¿Y eso entonces en qué se basa? ¿Verlo tres veces? Pues en vez de trabajar 2 horas de ver el partido una vez, lo veo tres veces, son 6 horas.
Vale, te pregunto, entonces, veo que huyes mucho del papel de técnico estrella y otra cosa, claro, pero el otro día, el día del Alavés, ¿vale? Cuando estamos ganando, no sé si el Alavés, sí, que ellos se aprietan y haces tres cambios. Sacas a Funes Mori, metes tres centrales, sacas dos arriba para que aprieten y lo hablaba con Hernán además. El Alavés desapareció. O sea, desapareció. O sea, hubo un momento que parecía, joder, estos que nos tiraron dos contras y tal, y en ese momento se apagó el Alavés. Claro, esos cambios, ¿cómo se hacen? ¿Por intuición? ¿Por ¿Por recuerdo de cosas que has vivido o por ese punto? Porque claro, tú dices, vale, acaba un partido, es difícil analizarlo. Y durante, es complicado cambiar un partido. Tú puedes probar, o sea, puedes decir, joder, voy a probar esto porque creo que me va a dar esto, a ver si se soluciona. Claro, la acción-reacción respecto al rival, ¿cómo se hace eso?
Pues hay un proceso detrás metodológico de trabajo que llevamos que también son consecuencias de eso. Una es la intuición, claramente. Otra es la capacidad que tengas tú los jugadores del banquillo para decir, voy a cambiar porque este jugador me va a dar esto. Y la tercera es... hay dos tipos de entrenadores. Unos, todos son muy buenos, ¿eh? Pueden ser muy buenos o muy malos. Uno es que los analistas analizan al equipo rival y le dan al entrenador todo ya muy mascadito para que se lo enseñen a los jugadores. Y los analistas que le dan al entrenador la información de los rivales, pero para que lo analice el entrenador y se lo enseñe. ¿Qué ocurre? Que en los dos, ¿sabes la diferencia que es? La dedicación que tienes que darle. Y yo soy el segundo tipo de entrenador, que yo quiero conocer al rival. Quiero conocer cómo responde, yeah, con diferentes jugadores, diferentes sistemas, y quiero que el análisis,
¿tú
el genérico, me lo den a mí, pero lo analizo yo. ¿Tú y yo profundizo y encuentro las respuestas para enseñárselo a los jugadores? ¿Qué ocurre? Que en vez de trabajar entonces igual 2 horas, pues son 10.
¿Tú cuántos partidos ves de un rival?
Normalmente solemos ver 4 partidos.
Cuatro.
Cuando es un partido muy importante, que estemos jugando las semifinales o los cuartos de una competición europea, de una semifinal de Copa, o que estemos jugando algo en la Liga para entrar en Champions, llega a haber 8. 8 es lo máximo que yo he podido llegar a ver cuando son ya cuando juego finales o cuando juego partidos contra equipos extranjeros donde igual no nos conocemos tanto. Nos debemos analizar a 8. Esos 8 me analizan mis analistas, pero lo trabajo yo. Ellos lo que hacen es me dan un genérico bastante amplio de volumen para que yo luego lo desgrane. Eso me lleva, pues, 4 partidos me suele llevar un trabajo de unas 4 horas. Y 4 o 5 horas.
Yo vivo el fútbol desde arriba del todo. Muchas veces pienso, ¿no sería mejor que estuvierais arriba? Yo creo que se ve mucho más fácil.
Sí. Pues,
el fútbol americano. Yo veo el fútbol americano, que está el tipo abajo, y tiene gente arriba que le va diciendo, porque claro, desde arriba, la verdad que es la sensación, porque desde abajo yo he hecho inalámbrico, no se ve nada. O sea, ¿tú no piensas que sería mejor o tener a alguien muy directo arriba y contacto todo el rato?
Bueno, te contesto esto, pero voy a terminar ya con lo de antes, pues, el día a la vez. Pues el día a la vez... Al ver yo a la vez, yo dije, mira, estamos... porque además tuvimos 2 jugadas desgraciadas justo antes de los cambios, que fue cuando Estupiñán tuve que cambiarlo por Jaume, que dio un pase atrás, fue ocasión de gol, muy clara, y luego una peinada, donde cogió una segunda jugada por dentro, donde fue un mano a mano que paró Sergio.
Sí.
Entonces, la situación del partido era, ahora ellos, igual que el día de Eibar, que acabaron haciendo muchos centros al área, mucho juego directo. Entonces había 2 zonas en el campo donde se usaba más el balón. Una, para hacer el pase largo, para ir por banda, para centrar, o la otra, en donde reciben el balón. Entonces yo qué hice, puse un jugador más donde van a querer meter el balón, que es Funes con 3, para que esa peinada pues haya un jugador más que pueda cerrarla, y la otra, cambiarlos de arriba para que apreten mucho donde va a empezar el golpeo. Y esa fue, y de hecho yo hablé luego con los jugadores al final que salieron, que fueron Taque, Samu y Carlos Baca. Habéis brillado. ¿Qué es brillar? Solamente marcar un gol, dar una asistencia, hacerte regate, eso es brillar. Sí, es brillar, pero hay partidos que requiere brillar de otra manera. ¿Qué es lo que habéis hecho? Salir ahí, apretar muy fuerte donde estaba el balón para que ellos no golpeasen. Y fue exitoso de que ellos ya no aparecieran a hacer más ocasiones y que al final el partido terminase 3-1. Entonces, es un proceso en el que yo he vivido antes en los vídeos que hemos analizado, que mandan los analistas y que yo profundizo. Entonces, terminando la contestación de antes y de la intuición, los cambios, la metodología en la preparación, cómo lo haces, quién lo hace, cómo lo dedicas el tiempo, el trabajo, pues todo eso va en esa respuesta. Y luego, después de eso, hablabas de verlo arriba.
Sí, de controlarlo desde arriba.
Yo lo que funciono es, porque eso, por ejemplo, Ernesto Valverde lo hace con un segundo, el primer tiempo siempre lo ve arriba y luego baja. Yo lo que hago siempre es, normalmente tengo 2-3 asistentes cerca mío, 2-3, y Manuel Díaz ahora y Pablo Villa. Luego tengo también a Pablo Rodríguez, que es también analista y a la vez asistente de campo. Entonces, esos 3 son los que un poquito me filtran a mí lo que ven ellos. Yo hablo mucho con Imanol cerca y sobre todo tengo a Pablo Villa, que siempre digo, Pablo, tú tienes que ver cosas que yo no veo. O sea, siempre tú tienes que mirarme y ver cosas que yo no veo. Luego tenemos también a Mario Segarra, que es el preparador físico, donde él me tiene que dar respuestas posibles físicas individual y colectivas del equipo a partir del cómo va el campo, cómo va el partido. Él tiene que estar pendiente de eso, porque yo en el descanso les pido esa información, a ver cómo están los jugadores, tengo que hacer algún cambio de algún juego físicamente, cómo está, aparte del médico. Y luego está, yo siempre hablo con Pablo Villa en el campo y en el descanso y le digo, Pablo, dime cosas que tú ves, que yo no puedo ver. Y con Imanol Díaz, que es parecido.
Y cuando estabas en el Lorca, que estabas solo, claro, piensas ahora y dices, joder, ¿cómo podías? Claro, es, aquello era...
Pura intuición.
Claro.
Pura intuición y lo que había trabajado antes en visionar a los demás. Porque también es verdad que yo cuando empecé en Lorca todavía eran los, había que grabar con el REC.
Sí, sí.
Entonces, había muy pocos equipos que ponían vídeos de los rivales, los equipos nuestros. Yo ya empecé a poner ahí en Lorca hace, en el 2003, yo empecé a poner ya vídeos del equipo rival, a los jugadores, que yo los conseguía entonces... Yo tenía un chico que trabajaba en Orihuela que él conseguía los vídeos de, no sé, por ejemplo, de Algeciras, sí. Porque la televisión de Algeciras echaba el partido los miércoles, repetía el partido de Algeciras, sí. En un canal de, la, de... Entonces él conseguía que alguien le grabase de allí, lo recibía él y él vendía las imágenes. Pero entonces le comprábamos muy pocos, era un tal Paredes de Orihuela. Y yo le empecé a comprar, a coger los partidos, a comprarlos. Primero eran ya en DVD. Y yo el miércoles, él me traía el partido, igual quedábamos entre Lorca y Orihuela, donde vive él, en una gasolinera de Murcia, quedábamos a las 3 de la tarde el jueves, porque había llegado ya el partido, y yo iba en coche hasta la gasolinera, él iba a Orihuela, me daba el vídeo, me iba yo a la ciudad deportiva, no, el estadio de Lorca, y empezaba a trabajar el partido para que el viernes tuviese toda la información posible de ese rival. Quiero decir que... Entonces empezábamos, y entonces todo este proceso ahora es lo mismo, solo que ahora se ha ganado, pues ahora tienes mayores capacidades, tienes muchos programas para cortar imágenes. Nosotros tenemos las imágenes al momento del partido, las tenemos arriba los analistas, pero luego sobre todo el hecho de la visión de los ayudantes, que te vean, que vean cosas diferentes, igual que Pablo Rodríguez, que está arriba, o Víctor, que está arriba, que son los analistas. Yo también les pregunto en el descanso, no, bajarme información de lo que veis desde arriba.
No te lo vas a creer, pero te voy a preguntar por Cubo. Lo digo porque es el trending topic de todas las salas de prensa. ¿No le hace mal a este chaval que todo el mundo pregunte todos los días qué tiene que jugar, qué has visto de él? Yo creo que le hace mal. O sea, yo creo que el mismo chaval llega un momento que debe tener hasta vergüenza de decir, joder, tío, dejarme tranquilo, yo quiero vivir mi vida, jugar al fútbol y no tener esa vorágine alrededor, que le deba dar una ansiedad brutal, porque claro, es que es todos los días, los mismos compañeros dirán, bueno, ya está bien, que este chaval dejarlo que juegue, ¿no?
Bueno, Cubo es un reto que tiene él y tenemos nosotros en parte, y lo tiene su club de origen, que es el Real Madrid, y es ser el referente histórico y presente y de futuro del fútbol japonés. Hasta ahora ha habido jugadores japoneses que han triunfado en Europa, pero ninguno ha triunfado a alto nivel. Desde los Kagawa en el Dortmund, Uchida en el Schalke, Sakai en Marsella, en el Inter de Nagamoto, en el Inter de Milán, Okazaki, que estuvo en Leicester, ahora está en el Huesca. Entonces ellos tienen mucha ilusión, porque sigue mucho el fútbol allí, de encontrar a alguien que pueda estar por encima de ellos. Es el reto, porque ningún japonés ha estado a un nivel tan alto, ¿no? De como se quiere presuponer en un jugador como Takekubo, que tenga esa proyección con 18 años. Entonces se quieren acelerar mucho los procesos, que yo, la aceleración de esos procesos me va a dar su rendimiento. Entonces primero sé que tiene que adaptarse, y en pretemporada esa adaptación le fue un poquito difícil. Luego, cuando yo hablé con él para venir aquí, hablábamos de jugar en tres posiciones donde él más cómodo se encuentra, tiene más nivel competitivo, pero que para jugar de 7, que es lo que estaba hablando, pero para jugar de 10 y de 11, él también tiene capacidad para hacerlo, pero tiene un proceso para ganar jerarquía para hacerlo ahí. Entonces, lo he utilizado en las tres posiciones. Hasta ahora, donde él mejor se encuentra es en el puesto de 7. Pero tenemos que trabajar para que él sea capaz de que nos dé rendimiento en el puesto de 10. Todavía ha jugado unos partidos, pero todavía no tiene esa jerarquía, ese peso para poder jugar ahí y llevar con esa responsabilidad. Y en la izquierda, todavía un poquito menos que por dentro. Entonces, es un proceso. Todo ese proceso de ruido mediático que puse alrededor, lo entiendo, porque al final es una estrella ya por todo el nivel mediático que tiene alrededor, pero todavía no es una estrella dentro del campo. Y ese es el proceso que tiene que hacer. Y yo hablo mucho con él para que tenga paciencia, para que vaya adquiriendo el rendimiento que necesitamos con él, porque hay una responsabilidad también muy grande del Villarreal. Hay una responsabilidad muy grande del entrenador para que ese jugador, y yo quiero quitarle al jugador la responsabilidad esa, mientras no pueda asumirla. Se la daré cuando sea capaz de asumirla, de llevarnos en sus condiciones, de llevarnos por encima al equipo. pero todavía no lo tiene, no lo ha podido hacer, pero vamos a seguir trabajando para que lo haga y luego encontrar las posibles combinaciones con los restantes futbolistas. Entonces yo estoy muy contento con Tarek Ubo. Yo el ruido mediático lógicamente lo tengo que obviar porque ellos no tienen responsabilidad, la gente que habla hacia alrededor no tiene responsabilidad. Y la responsabilidad tenemos el Villarreal, la tengo yo y la tengo yo comentada y la tiene el jugador también, pero aquí dentro, hacia afuera, bueno, pues es otra cosa.
Es que Leo, que tú nunca has prometido a nadie, vas a ser titular, vas a jugar, vas a ser nadie, porque tú estabas en el PSG, ¿cómo se maneja eso? La ansiedad esa de un jugador que viene como estrella y que tú mejor le dices, mire, usted es la estrella, pero aquí me ha salido Mario Gaspar, y Mario Gaspar, todas las que tiraban a la escuadra. ¿Cómo se lo explicas a alguien así?
Bueno, hay excepciones. En este caso, pues cuando firmamos a Neymar, lógicamente, pues hubo uno que era el club que pagaba una cláusula, una cantidad económica bestial para poder traerlo. Dos era el entrenador, dónde iba a ubicarle y qué responsabilidad le iba a dar, pero lógicamente era una responsabilidad para jugar en el terreno de juego y hacer el equipo para jugar en torno a él.
La estrella.
Eso era Neymar, que ya era una estrella dentro del terreno de juego, y luego completarlo con los demás. Incluso Mbappé, que entonces él se encontraba más cómodo jugando, cuando Mbappé vino, claramente le tuvimos que decir y que él tenía que aceptar que iba a jugar en derecha y no en izquierda, porque estaba Neymar. Y él dijo, yo jugando con Neymar juego donde sea. Entonces, en el caso de Tarek Ubo, todavía no es el jugador. Tarek Ubo es un proyecto de jugador que, lo que he dicho antes, de todos los jugadores japoneses que han estado en Europa, que han tenido un reconocimiento, ser él un poquito cabeza visible, que nadie ha podido ser un cabeza visible a nivel futbolístico del top.
¿Tú crees que lo puedes hacer llegar ahí?
Yo con él lo que me comprometí es a trabajar para que en su proceso de crecimiento, para llegar luego a su club de origen, que es el Real Madrid, él aquí diese un paso más. Y ese es el camino que estamos haciendo. Lógicamente, en ningún momento le dije que iba a jugar titular. Yo le dije que íbamos a trabajar y que todo el rendimiento que él diese es lo que iba a participar. Y lo que sí me comprometí con él, además, es también a que no le podía dar la banda derecha de inicio para él, sino que tenía que competirla, en principio, con Samu Chukwueze, y que él tenía que ser capaz, porque así me lo decía él, y me lo decía también los gente cercana a él, de que él puede progresar jugando de 10 y puede progresar jugando de 11. Y estamos en ese proceso, pero lógicamente ningún jugador
a lo Bayern, concesionario,
que si viniese a jugar vamos a ir a Champions, por supuesto. La frase no es nueva, sí, porque no hay ningún futbolista en el que yo pueda decir que con ese vamos a ir a Champions. No,
pero es que
equipo,
es
y aquí si vamos a Champions será porque lo conseguimos con todo el equipo, y los futbolistas que están aquí todos vienen a ser una parte más, a ser una suma más, y a encontrar el rendimiento para que tengan un protagonismo que luego será de ellos en base a lo que rinden.
Es que me hace gracia porque, claro, yo me he criado con eso. O sea, realmente yo, para que un futbolista crezca, creo que tiene que sufrir, que tiene que pelear, que se lo tiene que ganar, que tiene que saber que hay que respetar códigos, niveles. Y me acuerdo cuando iba con veteranos, que siempre al joven le decía, yo cuando empecé a bajar en esto, los jóvenes cargaban las maletas del avión. O sea, había un utillero y los jóvenes, los veteranos como Robert Fernández Bonillo, Pep Serer, a los jóvenes les decían, vosotros cargar las maletas, recoger la ropa sucia del vestuario. Claro, yo creo que saltarse esos pasos muchas veces es casi perder lo que realmente te hace curtirte como futbolista. Pero te quiero preguntar por una cosa. Yo
creo que está, ahora que lo he dicho, perdona que tengo que de corte, pero es que estaba recordando que he leído el libro y lo estoy releyendo, porque estoy otra vez haciendo un reset de todo lo que leí para reforzar otra vez muchas situaciones que cuando fui a Francia tuve que dedicarle más al francés, cuando fui a Inglaterra más al inglés, y vuelvo a leer otra vez libros que tenía antes y sacar conclusiones de esos libros importantes. Legacy, que habla de eso, de que es diferente los All Blacks de fútbol australiano, no, el fútbol neozelandés,
sí,
¿no?
Sí.
Legacy, de los All Blacks. Entonces, todo eso que estabas diciendo va en eso. Pero en este caso, cuando estás hablando de Tarek Ubo, pero Tarek tiene una personalidad con 18 y una madurez importante. Por eso digo que yo el ruido exterior o lo que pueda aparecer en las redes sociales, en la dimensión mediática suya exterior, yo me aíslo, porque yo lo tengo con él directamente. Y él responde conmigo. Además, estoy haciendo también vídeos, estamos haciendo vídeos individuales con él. Yo he tenido charlas la semana pasada, dos charlas individuales con él, buscando ese proceso con él. Pero eso está muy por encima del ruido que puede haber otros intereses alrededor suyos, que ya a mí no me interesan. Los intereses suyos que no son que no son los intereses reales del Villarreal, son, puede ser igual más personal. Entonces dice que el chaval, yo estoy muy contento con él, porque además está entrenando bien, quiere mejorar, hacemos entrenamientos individuales con él, hacemos vídeos individuales con él, y él es un chico que para eso es muy maduro y está muy centrado en lo que quiere. Y luego es, yo lo que sí le digo es que tiene que tener paciencia, y yo tengo que tener paciencia, porque a mí me gustaría también encontrar un rendimiento más inmediato con él, que todavía no lo hemos encontrado, y él tiene que ser capaz también de asumir de que aquí es un paso más, pero en un paso más es para ir subiendo escalones. Entonces, ahí pasa algo, este sube escalones, igual que quiere subir aquí escalones para que llegue luego otro escalón más, pero que tiene que darlos, y que en esos subir escalones no va a ser fácil, y que va a ser un trabajo, y que luego el juicio va a ser en el terreno de juego, y que aquí tenemos una responsabilidad del Villarreal, que Villarreal consiga sus objetivos. Esto está por encima de que los objetivos individuales. Lo que sí queremos es que el Villarreal consiga sus objetivos y que cada uno individualmente consiga los suyos, pero siempre supeditado al equipo.
Para acabar, yo me acuerdo de tu Sevilla. A ver, yo veo ahora el Liverpool, el Bayern Múnich, y veo trituradoras. O sea, hay un momento que dice, joder, estos tíos son atletas. Parece que sean tíos que saltan mucho, corren mucho, son muy fuertes, juegan bien porque juegan bien. Yo me acuerdo de tu Sevilla, que ya notaba eso. Cuando nos enfrentamos a vosotros, yo tenía la sensación de que el Sevilla era como cuando juegas con los de un curso superior, ¿vale? O sea, tú eres de sexto, pues contra los de séptimo. Que tú eras muy bueno, pero venía el de séptimo, te metía un empujón y se acababa el balón. ¿El fútbol va a eso? Porque tú es verdad que sí utilizabas eso, pero no llegaba a esa bestialidad que veo ahora, que parece que tienen que ser todos atletas y que tiene que ser... Se pierde un poco el fútbol ese que teníamos aquí, por ejemplo, en España como referente, que el Villarreal ha tenido siempre. Pero claro, yo ahora veo Kubo, Samu, sí, son, no son atletas, son buenos jugadores, gente que es rápido, que es, pero no es esa bestialidad, no sé cómo explicarme. Tú diste un paso más con el Sevilla, encontrabas eso, pero tampoco ibas a eso solo. ¿Se puede competir contra esos animales así, jugando al fútbol, o hay que morir ahí a buscar mucha fuerza, mucho gimnasio, mucho todo eso?
Bueno, hay un proceso que hay que hacerlo, pero hay unas bases en las que están ya establecidas y reconocidas. Quiero decir, Samu es un jugador de alta intensidad, tiene alta intensidad media buena en la Liga Española, y Taque también. Otra cosa es que luego, todavía con 18, 20 años, tienen que aprender un poquito más a utilizar su cuerpo o mejorar un poquito los contactos con la oposición. Pero ellos tienen esa capacidad. Por eso digo que luego hay procesos, 18, 20, 21 tiene Samu. Hay procesos todavía de que tienen que seguir madurando, tienen que seguir adquiriendo experiencias, tienen que seguir jugando partidos a nivel medio-alto y de máxima exigencia. Tienen que hacerlo. Entonces, en ese proceso, yo estoy tranquilo porque sé lo que los podemos dar. Y hablando un poco de lo que es equipos más físicos, menos físicos, los equipos que están arriba normalmente son muy físicos y con mucho talento. El Barcelona es el equipo de los que más corre en la liga. No, creo que es el que más. Y altas intensidades, tiene jugadores de altas intensidades tremendas. Barcelona. El Madrid lo mismo. El Atlético de Madrid, el Sevilla, son dos equipos que a niveles físicos, de datos físicos, desde altas intensidades, desde kilómetros recorridos y desde sprints, también tienen, y luego se une el talento. Entonces, nosotros cuando decidimos que, bueno, Samu ya estaba aquí y creemos que tiene ese potencial para seguir creciendo, pero Taque Kubo. Yo tenía un jugador que ojalá tenga toda esa trayectoria, que además me puedo atrever a decirlo, pero vuelvo a decir que lo digo desde un punto de humildad que van en mis palabras y que tienen que ser recogidas en la comparación que hago. Yo tuve a David Silva con 22 años en el Valencia, que pasó dos cesiones, pasó un proceso de Eibar, un proceso de Celta para instalarse en el Valencia, y después fue traspasado al Manchester City. Y Taque Kubo tiene ciertas referencias personales en características parecidas. Ahora bien, la trayectoria de David Silva en un fútbol como el inglés, de alto nivel de exigencia, de todo, ha sido top. Ahora ha vuelto a la Liga Española, a la Real Sociedad. Entonces, Taque Kubo puede progresar en una dirección por las características parecida, pero todo ese proceso que lo hizo David Silva, de cesiones, de durezas, de dificultades y de adaptarse a las exigencias físicas, porque David Silva también tenía datos físicos, Taque Kubo nadie los tiene. Ahora bien, hay que hacer un proceso desde la humildad. Mis palabras van llenas de humildad, porque a mí me gustaría hacerlo Y yo lo veo a David Silva en aquella época y digo, tiene cosas parecidas. Pero, ¿qué ocurre? Que necesita tiempo. Todo ese tiempo que posiblemente las redes sociales no tienen y que sin ninguna responsabilidad lo dicen, y que si juega 20 partidos seguidos sin rendimiento en 18, en el 20 lo ha conseguido, sí, pero los 18 no hemos perdido. Y eso tiene la responsabilidad del Villarreal y mías, o del equipo. Entonces quiero decir que hay un proceso. Y ese proceso yo lo quiero hacer. Y ese proceso, vuelvo a insistir, que quizás estamos hablando ya demasiado de...
Sí, se va a decir, y del equipo,
pero bueno,
y del equipo, el físico...
Bien dicho creo que está.
¿El equipo tiene el físico para dar un salto a esos rivales? ¿Tú lo ves aquí?
Estamos trabajando también por mejorar, claro, las capacidades físicas no las puedes mejorar de un 0 a un 100, pero sí puedes mejorarlas de un 5%, un 10%, y estamos trabajando. Por ejemplo, somos equipo, por ejemplo, que estamos corriendo entre 14 kilómetros por hora de los equipos más altos de la liga. Luego, a intensidades altas de 21 kilómetros por hora, ahí todavía estamos a mitad de tabla, más o menos, aproximadamente. Entonces, bueno, seguimos trabajando, ¿por qué? Por mejorar, por eso también son datos que necesitamos, los equipos top tienen eso. Es más, yo he llegado a escuchar a un responsable de high performance, que es hablar de high performance, estamos hablando de alto rendimiento y desde la preparación física, al responsable en el Arsenal que me decía que para ganar los partidos de alto nivel tienes que correr más que ellos. O sea, que como hay una premisa que era en Inglaterra, hay una premisa de que físicamente si no llegas es muy difícil que ganes. O sea, normalmente ganan los que más corren, los que mayor capacidad física tienen. Y es verdad que no en un porcentaje del 100% es así, pero sí hay un porcentaje que hay que respetarlo, que es así. Entonces, eso tiene que estar. Lógicamente, luego tienes que encontrar futbolistas, pues si para irnos al otro extremo, que tampoco vale, pues diríamos, bueno, Messi no corre mucho y es capaz de decidir. Bueno, porque ahí también está en el lado opuesto cosas o excepciones muy puntuales. Pero si tú me hablas del resto de jugadores, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, una alta intensidad impresionante. Estamos hablando de Neymar, unas capacidades físicas de correr 12 kilómetros, de hacer a intensidad 800 metros a más de 21 kilómetros por hora, impresionante. Entonces, te voy a decir que van, o Mbappé, y en España podemos hablar de esos niveles también, pues cuando hablas de jugadores de primer nivel.
Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones de Unai Emery. Espero que vos hagan agradat y vos hagan apropat al personaje y al entrenador, es decir, al hombre que tiene que dirigir a este Villarreal. ¿Algo de decir, Rubio, de Emery?
Es increíble lo que de prensa en una charrada de una hora en este hombre.
Lo que pasa es que no puedes tallarlo porque ha costado. Cuando arranca la moto, uff, cuidado, ¿eh?
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Madre mía, qué queso me entero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti.
Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundacióncaixarural.org.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 Oportunidades. Todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consolades, Villarreal, donde solo ofrecen primeras marcas.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Tanquem la paradeta. Rubio, ¿qué digo el presidente de la Real?
Pues ahí sí voy a hacer unas declaraciones sobre analizar cómo va la temporada. Y ha dicho que tengo una esperanza de que puedan entrar 1000 personas contra el Nápoles en Europa League.
1000. En el Camp de la Real que le caben lo menos 30.000, ¿no?
Sí, 36.000 creo que caben ahora mateix.
O sea que si entren 1000 de la Real tendrían que entrar 500, sí.
Bueno, algo es algo.
Algo es algo. Tornem més tard a les 7. Gràcies, adeu.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.